Sus protagonistas. Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso y con el análisis de Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre ya a nuestro espacio Cuba al día. Este lunes 24 de septiembre les habla Tomás Cardoso como siempre en compañía del colega Omar López Montenegro. Juntos llevaremos adelante durante la próxima hora el panorama informativo nacional, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como de costumbre, en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, dándole ya las buenas tardes a mi colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás, y especialmente a la audiencia, como tú bien dices, lo que más importa. Comienzo de semana, Tomás, lunes con nuevos bríos. Siempre hay que mirar el porvenir, ¿no?, con un rostro sonriente, con una mente abierta y con un corazón grande. Siempre se puede conseguir lo que uno espera.
Bueno, agenda cargada, Omar, en nuestro espacio. En breve vamos a tener información con el asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, pero nos vamos a ir a Panamá. Vamos a tener actualización sobre la reunión que, por cierto, ya la confirmó el Ejecutivo español. Se reunirá Pedro Sánchez en el marco de lo que está ocurriendo en Naciones Unidas con el delfín del castrismo, Miguel Díaz-Canel, quien llegó ya ayer a Nueva York acompañado de su esposa. También, más adelante, para quienes nos sintonizan, no se lo pierdan, tendremos el testimonio de John Suárez, activista cubano, y de Sirley Ávila, esta mañana realizada ya en Ginebra, en Naciones Unidas, sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba. En la segunda parte del espacio, actualización sobre la situación de esta joven detenida allá en Placetas, Villa Clara, Ariana López Roque, ya lleva más de 72 horas en prisión. Hablaremos con Jorge Luis García Pérez Antunes, luego con el periodista Manuel Alejandro León de la situación epidemiológica en Guantánamo, y terminaremos en el Guaro Holguín con Teresa Miranda Céspedes. Omar, en el plano noticioso, 24 damas de blanco arrestadas en Cuba, es parte del panorama que semana a semana ocurre en la isla.
Sí, toma, un hecho cíclico y que lamentablemente el resultado que tiene en la noticia que genera son los arrestos y las detenciones. Se argumenta de que el régimen se desgasta. Lamentablemente yo creo que en este caso los movimientos son los que se desgastan cuando el resultado concreto siempre es una acción que proviene del régimen, que proyecta, en este caso, fuerza represiva de parte del régimen. Siempre lo hemos insistido, hay que marchar, hay que demostrar, pero hay también que buscar formas más creativas y tal vez formas que permitan, por lo menos en la medida que se pueda, obtener un resultado diferente.
Bueno, Omar, un anuncio importante de la Oficina de Transmisiones a Cuba para todos los seguidores de Radio Martí, que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Como todos sabemos, a partir ya toda esta semana está sesionando la 73 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, allí en la ciudad de Nueva York, donde ya se encuentra nuestro corresponsal, enviado especial, Tomás Regalado, que estará toda la semana en los noticieros y en las diferentes plataformas de Radio Martí dándole cobertura. Mañana, independientemente de esta cobertura especial, mañana Radio Martí y la Oficina de Transmisiones a Cuba, a través de todas sus plataformas, estará transmitiendo el discurso completo y en directo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario abordará una amplia gama de apremiantes y complejos temas internacionales, como es el tema de Rusia, China, Irán, Corea del Norte. Estaremos a la expectativa y se transmitirá en vivo cuando ocurra, ya sea a las 10:30 o a las 11 de la mañana. La hora exacta aún no se conoce, no se ha determinado, pero ahí estará Radio Martí. Es importante que durante toda esta semana va a haber una cobertura especial con todos estos eventos en Naciones Unidas.
Mucha anticipación con relación a este discurso. Tomás, se espera que también Cuba, Nicaragua y Venezuela estén presentes en esta comparecencia. del presidente de los Estados Unidos, situaciones críticas y apremiantes en el continente americano. Cuba lo sabemos ya, el eje del mal, de donde brota todo, Nicaragua y Venezuela, los casos más críticos de represión violenta, del uso de fuerza letal contra manifestantes no violentos. Yo creo que esto es un tema que en algún momento va a tener que llegar a un consenso mundial de criminalizar este ejercicio de la fuerza letal contra manifestantes no violentos.
Bueno, Omar, antes de lo que ya es oficial, porque durante el fin de semana ya el Ejecutivo español confirmó que sí, esta semana se llevará a cabo el encuentro en Nueva York entre el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel. Incluso en la jornada de ayer domingo, el actual canciller español, Josep Borrell, reiteró incluso que es hora de que el jefe del gobierno español pues visite la isla de Cuba. Esto como parte, entre otras cosas, de promocionar la perspectiva de que los reyes viajen a la isla. En ese sentido, pues el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid ha emitido un comunicado al Ejecutivo español. Tenemos contacto con el asesor político del Observatorio de Derechos Humanos allá en la ciudad de Panamá, con Jaxis Cires. Jaxis, un placer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás y Omar, y bueno, un saludo también a los amigos oyentes que nos escuchan en Cuba.
Bueno, un placer tenerte en nombre del Observatorio. ¿En qué consiste, pues, esta convocatoria? El Observatorio, como siempre, desde Iberoamérica, muy activo en los temas cubanos. ¿En qué consiste, pues, este memorando, este comunicado que han hecho ustedes con el propósito de llamar la atención del Ejecutivo español?
Sí, nosotros una vez tuvimos la información de que iba a darse esta reunión entre el presidente del gobierno y Díaz-Canel, enseguida quisimos poner nuestras recomendaciones al presidente del gobierno español. Desde luego, el Observatorio tiene su sede en Madrid y es una asociación de alguna manera cubana, pero europea, tiene allí su sede. Y en resumen, lo que hicimos fue varias recomendaciones, todas en torno al asunto de los derechos humanos. En primer lugar, que se interesara en esa reunión con Díaz-Canel sobre la situación actual de represión, que todos sabemos que, lejos de disminuir, lo que ha aumentado desde que ha llegado a la presidencia Díaz-Canel. También le pedimos que se interesara por la libertad y que exigiera la libertad de los presos políticos, que sabemos que hay más de 100-110 documentados. Y también que se interesara por el proceso de reforma constitucional, que vemos con mucha preocupación cómo los derechos fundamentales siguen condicionados a los fines de la sociedad socialista. Por tanto, eso fue lo que le hemos recomendado al presidente del gobierno español, que le traslade, que le exija, que le comente al presidente cubano.
Jaxis, además de este comunicado, ¿qué otras, digamos, recursos se pueden emplear para hacer presión sobre estos temas, sobre el Ejecutivo español o este mismo comunicado? ¿Qué otras puertas abre para trabajar en el sentido de alguna manera que tengan peso estas recomendaciones, trabajar con diputados, etcétera? No sé, te pregunto.
Sí, de hecho, el Observatorio realiza una labor importante de incidencia política, tanto en el Congreso de los Diputados, que como ustedes saben es un órgano importante, de hecho es el que controla al gobierno, y también a nivel europeo. Es decir, estas exigencias que le hemos planteado al presidente cubano, pero por medio del presidente del gobierno español, son constantemente presentadas por el Observatorio y otros grupos en el marco de España y de la Unión Europea. Lo que es importante es dar seguimiento constante a la realidad política española y seguir cada uno de los acontecimientos que tengan que ver con Cuba.
Jaxis, me gustaría poner en contexto, pues hace 32 años, Omar, que cuando el gobierno de Felipe González, también del Partido Socialista Obrero Español, fue la última visita de un jefe de gobierno español a Cuba. Ahora, Pedro Sánchez, también del PSOE, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen, Jaxis, sobre el interés del viaje del Ejecutivo español a La Habana? ¿Inversiones, el tema de derechos humanos, o también se ha dicho mucho que es buscar solución a los impagos de los inversionistas españoles que sabemos que están en dificultad por la poca liquidez que tiene el régimen cubano?
Sí, solamente aclarar que el presidente José María Aznar llegó a estar en Cuba.
Sí, pero no en visita oficial.
Efectivamente, no en visita oficial porque estuvo pues, en el marco de la cumbre iberoamericana. Yo creo, mira Tomás, que puede ser un conjunto de todos esos factores que tú has anunciado o lo has dicho muy bien. Puede ser un conjunto de esos factores. En todo caso, y tampoco sabemos cuál va a ser la actitud de Pedro Sánchez en ese viaje si se da. A nosotros lo que nos preocupa y lo que planteamos y lo que sabemos es qué debe hacer Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez creemos, y lo decimos con todo respeto al presidente del gobierno español, pero creemos que no debe perder de vista que representa 45 millones de ciudadanos que viven bajo un régimen de libertad y democracia. Y que España también, como parte de la Unión Europea, representa al conglomerado más grande de personas que viven bajo democracia y libertad. Por tanto, esos deben ser los principios, la democracia y la libertad, los que debe tener presente Pedro Sánchez en sus gestiones con respecto al régimen cubano. Y nosotros, no la agenda, por ejemplo, de Podemos, que todo el mundo sabemos por qué lado van.
Yaxis, el canciller español Josep Borrell mencionó y dijo que era prácticamente imperativo, que era una cosa típica que no hubiera visitado un presidente del gobierno español en más de 30 años a Cuba. ¿Por qué este interés desmedido en esta visita? ¿Qué ventaja política puede tener Pedro Sánchez de su visita a Cuba? ¿Por qué hay este interés y este empuje por parte del Ejecutivo español?
Bueno, hay que reconocer, y eso es cierto, que siempre que Cuba es muy importante en España y que los gobiernos españoles también le dan cierta relevancia a la isla. Quizás ellos analizan de que en esa agenda, en esos puntos que de alguna manera Tomás anunciaba, que España va a ver su posición fortalecida con la presencia del presidente del gobierno y quizás hasta del monarca. Nosotros desde el observatorio, cuando ese ruido, esa información comenzó a salir ya en el gobierno de Mariano Rajoy, nosotros dijimos que no era conveniente la visita del monarca y el presidente del gobierno había sonado para principios de este año y decíamos que la situación, la incertidumbre política que todavía no se sabía si iba a entrar Díaz-Canel, entonces por eso recomendamos que no ocurriera en ese momento. Pareciera que ahora va en esa dirección y desde luego que es para fortalecer la agenda que ustedes bien han mencionado.
Como no, un placer como siempre, Yaxis Cires, del asesor político del Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid. Tomás, antes de irnos con nuestros próximos invitados, es importante que el contexto de esta 73 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, una prestigiosa organización, Archivo Cuba, dirigida por la académica María Guarlao, ha convocado una protesta contra la presencia del señor Miguel Díaz-Canel ahí en Nueva York para el próximo jueves 27. La protesta, según la página de Facebook de la organización, se celebrará entre las 4 y las 5 de la tarde ahí en Naciones Unidas, en la calle 47 y la Primera Avenida. Y es interesante que la propia organización Archivo Cuba está diciendo, está adelantando que es posible que en el evento esté presente las embajadoras norteamericanas ante Naciones Unidas, Nikki Haley.
Bueno, yo creo que es bien importante, Tomás. Primero, para un poco que atacar ese concepto de Díaz-Canel como la nueva normalidad dentro de Cuba. ¿No? El régimen está, involucrado en una carrera por presentar esto como un proceso normal, ¿no? Cuando todos sabemos, que es tal vez una réplica del famoso dedazo mexicano. Si esta presencia transcurre en Naciones Unidas sin protestas, sin ningún asomo de inconformidad con su presencia, pues pudiera acentuarse esta impresión. Así que yo creo que sí, que es muy válido que se efectúe esta protesta y sobre todo sería muy importante que Nikki Haley pudiera estar presente.
Cómo no, vámonos a Ginebra, Suiza, Pues en el marco del examen periodo universal sobre el tema cubano, pues en el punto número 6 de la agenda, hoy una delegación importante en representación de la oposición cubana dentro y fuera de la isla participó en la sesión 39 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, allí en el debate general. Vamos a tener en este segmento dos invitados. Presentamos a esta hora, ya dándole las buenas noches allá en Ginebra, Suiza, pues a John Suárez, director para programas de Freedom House para América Latina y el Caribe. John, un placer. Buenas noches para ti, buenas tardes para la audiencia que te escucha en Cuba.
Buenas noches y gracias por la oportunidad para compartir con ustedes lo que ha ocurrido aquí en Ginebra.
Precisamente de eso se trata y queremos que le informes a la audiencia de qué se trató este evento, quiénes participaron, los detalles que nos puedes ofrecer, John.
Bueno, primero tenemos que darle las gracias a la Fundación por la Democracia en Taiwán, que dio los fondos para poder realizar este trabajo que comenzó el año pasado convocando reportes de la evaluación periódico universal. El Centro por una Cuba Libre, dirigido por Frank Carson, preparó uno de esos reportes, también otras organizaciones dentro y fuera de la isla. Segundo, hubo participación de diferentes organizaciones en mayo durante la evaluación periódico universal, con una delegación, en ese caso, de Freedom House, que estuvieron presentes para hacer un foro paralelo y tener reuniones con la prensa en mayo. Y finalmente, ahora, esta delegación de dos personas, su servidor y Siley Ávila León, que fue víctima de un ataque de machetazos por agentes del régimen en el mayo de 2015, pudo dar su testimonio hoy en el Consejo de Derechos Humanos. También yo pude tocar varios temas, incluso obviamente el caso de Eduardo Cardé Concepción, preso a conciencia desde el 2016, el caso de Alejandro Pupo Chemandía, una víctima de una ejecución extrajudicial, y otros casos puntuales que son realmente importantes y que se tienen que tomar en cuenta dentro de esa sala.
Como no, John, tendremos la oportunidad, cortesía tuya, de poder hablar unos minutos con Siley.
Por supuesto, espera un momentito.
Sí, buenas noches.
Sí, buenas tardes para la audiencia en Cuba, Siley. Siley, tengo una pregunta sobre qué versó tu testimonio y además qué impacto crees que causó, ¿no? ¿Cómo viste la recepción, sobre todo en las delegaciones? Y también que hay público asistente, según tengo entendido, en estos eventos.
Bueno, sí, para mí fue muy importante dar mi testimonio, todo lo que me pasó, todo la falta de libertades que hay en Cuba, la falta de derechos que tenemos los opositores y todas esas cosas, las planteé una vez más. Y también vi que las distintas organizaciones, vaya, reaccionaron de una forma. Entregué el testimonio que di, más otros documentos de otros opositores, los que se encuentran en huelga de hambre y todas esas cosas, y vi que las personas reaccionaron de una forma bien positiva para nosotros. Yo pienso que también hicimos entregas del libro escrito por Osvaldo Payá, que tuvo también una buena acogida.
Como nos sirve, me gustaría preguntarte, ¿todavía tienes muestras visibles en tu cuerpo de esa barbarie que ocurrió contra ti? ¿Cuál es el interés de las delegaciones ahí participantes en Ginebra, Suiza, Naciones Unidas, con tu testimonio?
Bueno, el interés más grande que tuvieron es que ellos, como usted sabe que el régimen cubano es miembro de la Asamblea de Naciones Unidas, ellos creían que en Cuba no sucedía eso ya en esta fecha, a esta altura. Y entonces todo el mundo muy preocupado y vaya, las personas que pudieron demostrar y compartir, yo pienso que numerosas delegaciones que tuvieron interés en coger mi testimonio escrito también, y todas esas cosas, yo pienso que tenga una repercusión favorable para los jóvenes del hemisferio, principalmente aparte del mundo, pero en el hemisferio y Latinoamérica y el Caribe, que sabe que hay una tendencia a propagación del comunismo, de los Castro comunistas, como digo yo.
Sirley, además de la presentación oficial que hiciste, ¿tuviste oportunidad de intercambiar cara a cara en los pasillos o antes o después de hacer tu intervención con miembros de otras delegaciones?
Sí, sí, cómo no. Compartimos con varias, ya le digo, y no, nos aceptaron y otros nos pidieron documentos.
¿Puedes mencionar algunas, Sirley? ¿Puedes mencionar algunas?
Bueno, estuvimos con el embajador de Honduras, estuvimos con Japón, estuvimos también con Perú, entre otras, con de Suecia y todas.
¿Cómo no? Gracias, Sirley. Excelente, pues la participación se le agradece, Sirley Ávila, pues todo lo que sufrió allá en su natal, en Las Tunas, en el 2015. Le damos las gracias también a John Suárez por este esfuerzo, que no es nuevo, reiterativo, pero que hay que seguirlo haciendo más.
Siempre.
¿Cómo no? Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, los invita a una pausa. Vamos a hacer una pausa en nuestro espacio este lunes 24 de septiembre. En breve regresamos con la segunda parte de nuestro programa.
Nuestro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Nos están amenazando y nos están acorralando. Esa es la dinámica dentro de un sistema como este. Los políticos nos tratan de poner una mordaza y nosotros tenemos que quitarnos la mordaza. Simplemente así es como lo veo.
Y todos los libros tienen que pasar por los ojos del instituto. El que se atreva a sacar un libro que después sea conflictivo, que dañe al Estado, o sea, tienen que ver con el instituto. Ahí sí no perdonan.
Contacto Cuba. Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House
una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, este lunes 24 de septiembre. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Carlos. Llevando adelante, por supuesto, el panorama informativo en esta jornada inaugural de nuestro espacio de la semana, que por cierto, Omar, será una semana cargada de trabajo, pues está el tema de la Asamblea General de Naciones Unidas, que como siempre, pues incluye la presencia ahí de una serie de personajes hablando de derechos humanos que representan a naciones y a regímenes donde no tienen la más mínima idea de lo que es el respeto a los derechos humanos.
No, y no solo que no tienen la más mínima idea, sino que los gobiernos no respetan ni uno solo,
ni uno solo de
los
derechos.
30 artículos de la Declaración de
Pero Derechos. Usan la plataforma, el escenario que se le permite, según los estatutos de Naciones Unidas, para enviar sus mensajes.
Sí, yo creo que esto es algo también que mucha gente está pidiendo que sea revisado. El gobierno de los Estados Unidos ha sido bien crítico y ha sido bien firme con esto. El Consejo de Derechos Humanos, estas organizaciones, o tienen que ser reformulados, tienen que desaparecer y dar paso a otras que de verdad estén regidas por el concepto del cumplimiento de los derechos humanos y no por las maniobras políticas o por agendas ideológicas de turno, que eso es lo que ha estado pasando.
Omar López Montenegro, ayer domingo se cumplieron 72 horas del arresto en la sede de la Seguridad del Estado en Santa Clara de la opositora y miembro del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, Ariana López Roque. ¿Qué es lo último? Una actualización. Entrando en la semana ya más de 72 horas, según la ley cubana, que el castrismo no respeta, pero bueno, después de 72 horas tiene que emitirse un dictamen de qué va a ocurrir. O se pone en libertad o se le presenta en cargo. Contacto telefónico en Placeta con Jorge Luis García Pérez Antuno. Buenas tardes, Jorge Luis.
Gracias, Tomás. Gracias, Omar. Y gracias a la audiencia que nos escucha dentro y fuera de Cuba.
¿Qué tenemos de nuevo este lunes, Antunes?
Bueno, no tenemos nada nuevo, solo tenemos que la preocupación excesiva de la familia, que no solo no la ha podido ver, sino que no le dan información al respecto, no le han dado con certeza el día de la su primera visita familiar. Ariana López Roque, todo parece indicar que continúa allí en el centro de instrucción, el famoso POP en Santa Clara. Recordemos que se encuentra en huelga de hambre y sed, algo que siempre hace ella cada vez que es sometida a un arresto arbitrario de este tipo. Y no solo el caso de Ariana, sino que también hemos continuado la oleada represiva contra los miembros de la resistencia. El sábado fue arrestado violenta y arbitrariamente el opositor Demi Valdés Saduí, miembro del movimiento cubano Reflexión, quien es un cardiópata enfermo, un hombre con un mal capazo, fue maltratado por la Brigada Especial cuando llegó a Santa Clara. O sea, cuando lo condujeron a Santa Clara, ellos dijeron que él había sido uno de los autores intelectuales e incitadores de la quema de la Constitución en Placetas, que se le estaba incitando al pueblo a que lo hiciera, e incluso intentaron chantajearlo, darle su atención médica a cambio de que desista de su posición, y sirva este programa de primicia que este hombre está anunciando públicamente que si no se le brinda la atención médica adecuada en tiempo y forma especializada, él se reserva el derecho de declararse en huelga de hambre. Nosotros hemos hablado con él, por lo menos yo en lo personal, que soy además de hermano Luis, su amigo, estoy persuadiéndolo que no haga la huelga de hambre. Él me dice: Anture, de todos modos, yo sé que una huelga de hambre yo me voy a morir, yo no la voy a soportar, pero también me voy a morir si no me ponen el marcapaso, porque el propio médico especialista que nos está dando seguimiento me está diciendo que, bueno, ya la alarma, dice, pierde el conocimiento, le dan bradicardia, taquicardia, sí, pérdidas de conciencia y demás, y la salud de él está en peligro. Así que el caso de Adriana López Roque continúa preocupándonos extremadamente, así como el caso de nuestro hermano David Valdés Alduy, miembro del movimiento cubano Reflexión, que fue arrestado el jueves pasado cuando se regresaba de Camajuaní, allá en la sede del movimiento que preside Liberado Benares García. Hasta Placeta fue arrestado allí en la carretera, fue maltratado, esposado, llevado prácticamente en una incómoda posición, con la cabeza casi pegada al suelo, en una patrulla 30 y tantos kilómetros de Santa Clara.
Antunes, en el caso de Adriana, tengo una pregunta. Sabemos las limitaciones del sistema legal cubano, etcétera, pero siempre se recomienda, no solo en Cuba, en todos los casos, pues, que las personas en esa condición por lo menos intentar alguna representación legal, algún consejo, alguna asesoría. ¿Se ha tratado esto? ¿Se ha designado a alguien? ¿Se ha buscado a alguien que pueda de alguna manera legalmente representarla?
Mira, nosotros estamos valorando esa situación, Tomás, pero también estamos respetando el criterio de ella. En algún momento ella nos había dicho que en caso de que fuera algún día procesada, ella no quería que le designara abogado. Vamos a esperar, cuando tenga la primera visita, vamos a esperar como su familia la pueda ver, y vamos a enviar esa sugerencia, porque entendemos que es verdad, porque además cuando hay un representante, uno puede saber por dónde va el proceso, puede saber cuándo el juicio, qué es lo que... Entonces un grupo de detalles dentro de toda esta política procederes oscurantistas, los procesos legales en Cuba. Cuando hay un representante, podemos por lo menos acceder a cómo va la cosa. En definitiva, la decisión, el fallo judicial está en manos de los mafiosos, de la policía política, pero bueno, es muy útil lo que está, y precisamente esa preocupación que tú estás mostrando, que la estoy mostrando a la familia, vamos a persuadirla para que ella finalmente acepte un abogado, porque nos hace falta para estar al tanto de la situación.
Como los Antunes, nos mantenemos en vigilia informativa diariamente con este tema. Gracias, José Luis García Pérez Antunes, allá en Placeta, Villa Clara. Desde Placeta nos vamos hacia Guantánamo, el territorio más oriental de nuestra querida isla de Cuba, y contacto allí con el periodista Manuel Alejandro León Velázquez. Manuel Alejandro León, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a la audiencia.
Bueno, Manuel, dice el nada más y nada menos que Francisco Durán, el director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, reconoció en entrevista con el diario Granma que aún no se logra la solución del problema del dengue y las enfermedades epidemiológicas. De otra parte, entre las provincias citadas, pues hay el canal Sol Visión de Guantánamo, habla de que hay casos en los hospitales y demás. Ahora, ante la situación del secretismo oficial de las cifras, lo que sí nos interesaría conocer contigo, más allá del detalle de cuántos casos hay o no, es este propio funcionario ha dicho que lo que más importante en este momento es las medidas de prevención desde el hogar y los barrios. ¿Cómo andamos en Guantánamo en cuanto a la prevención? Aguas albañales, campaña antivectorial, recogida de basura. ¿Qué nos puedes aportar desde ahí de tu territorio en Guantánamo?
Bueno, aquí han aumentado el método que ellos siempre usan, que el Estado y autoridades de higiene y epidemiología utilizan, es la fumigación. Eso no quiere decir que estén bien implementadas las medidas, ¿sabes? ¿Qué pasa? Los ciclos de recogida de desechos sólidos en las calles no se cumplen. La red hidráulica y sanitaria está completamente deteriorada, por no decirte que datan de allá de la neocolonia. Entonces, hay salideros por donde quiera, hay muchas, las áreas verdes no se limpian, no tienen personal para eso, puesto que no pagan lo que realmente vale ese trabajo. Y entonces, todo eso ayuda, que contribuye a la proliferación del vector que transmite el dengue, que es el mosquito. También está el caso de los jardines. Los jardines, que aquí se llaman jardines, pero aquí no hay cultura de jardinería y son saos realmente. Si ves una vista aérea de Guantánamo, vas a ver una selva más o menos urbanizada, ¿no?
Manuel Alejandro, el panorama este que estás describiendo y estas declaraciones de un alto funcionario de salud pública diciendo que no pueden contener el dengue, no encuentran la solución. Pero este panorama que tú describes indica como una especie de dejadez. ¿Tú crees que de verdad existe una intención de resolver este problema de una vez y por todas? Porque, por ejemplo, aquí en este programa llevamos, Tomás, ¿cuántos? ¿Dos años? ¿Tres años?
Y más, y más.
Y más, reportando sobre estos casos que continúan uno detrás de otro. ¿Tú crees que hay una verdadera intención de resolver esto?
No, realmente no creo que haya una verdadera intención de resolverlo. Y estamos hablando del tema de la distribución de los recursos, ¿no? Porque se emplean recursos, por ejemplo, en hacer un parque que no funcionará, ¿no? Una cafetería igualmente no funciona, pero no se emplean recursos en remodelar o hacer por completo la red hidráulica que está afectando enormemente, por lo menos aquí en esta provincia, hasta donde conozco, igual que la red sanitaria. No se emplean recursos en crear brigadas que saneen, para el saneamiento de las áreas verdes y alrededores de los edificios. Yo pienso que es una cuestión de dejadez y no tanto como describe este señor, porque sabemos que Guantánamo es una provincia donde han pasado algunos dirigentes con ganas de enfrentar los problemas, pero enseguida se lo llevan de aquí. Entonces creo que sí es una cuestión de dejadez, de olvido y maltrato al pueblo guantanamero.
Ahora, Manuel Alejandro, me dijiste en la preparación del espacio cuando te invitamos, hay un detalle interesante, han convocado para una fumigación masiva mañana martes, tú no lo vas a reiterar ahora, que no estaba planificada. ¿Es sintomático esto de que quizás hay bastante presencia de mosquitos? ¿Ha estado lloviendo estos últimos días en Guantánamo?
Sí, ha estado lloviendo. Precisamente ahora está nublado y amenaza con llover, está tronando y todo eso. Y sí, pasaron incluso ahora por mi casa, pasaron y avisaron de que mañana martes iban a hacer una fumigación masiva. Cuando te digo masiva es que fumigan los hogares, pero también pasa un carro por las calles fumigando. ¿Qué pasa? Que esto no cumple objetivo realmente. Si fumiga en las casas, los mosquitos salen, pero si entonces fumigan en la calle, vuelven y entran, porque el olor que deja la fumigación no les hace daño. Entonces, de nada sirve que fumigue y fumigue, y entonces existen los problemas externos que ayudan, contribuyen a que aumente la proliferación de mosquitos.
Manuel Alejandro, ¿se nota a simple vista, es visible el aumento de casos de dengue? ¿Qué comenta la población? Pero tú que estás ahí, ¿cómo tú ves? ¿Se nota en las calles una persona, cualquier transeúnte, un habitante, residente de la zona, puede notar esta diferencia con relación, digamos, unos meses atrás, 3, 4, 5 meses?
Bueno, se nota... pues vamos a decir en más o menos, y recuerdan que esta es una provincia donde las personas andan como zombies, ¿no? se desmarcan de lo que realmente importa y se apegan a esto, lo cotidiano, ¿no? Y no se fijan en muchas cosas. Ahora, sí se ha notado que ha habido un incremento de casos de dengue. Casos de dengue que no se le está llamando así, ¿no? Sino se le llama casos febriles. Sospecha de casos febriles. Y entonces, como ahora han cogido la moda de cambiar los términos, la gente como que se pasan inadvertido el tema este del dengue y la gente no le presta atención.
Manuel Alejandro, antes de despedirte, para que saludes a nuestro próximo invitado, alguien que tú conoces muy bien del Guaro, allá en Mayarí, Holguín, a Teresa Miranda Céspedes.
¡Oh, qué bien! Sí, es una gran amiga, tremenda persona, un saludo para ella. Y que no crea que me he olvidado de ella, siempre la recuerdo y le mando un beso y un abrazo.
Ay, lo mismo yo.
Gracias, Manuel Alejandro, nos mantenemos en contacto allá contigo en Guantánamo. Teresa, buenas tardes. Preocupado Omar y yo llevamos una semana que no podemos hablar contigo. ¿Qué ocurre con tu teléfono celular?
Nada, eso tiene que ser que ellos han puesto lo que tú sabes en el medio.
Bueno, pues yo estaba...
Buenas tardes para ustedes. Yo me alegro mucho que me hayan llamado.
No te llamé y, por cierto, hablamos con tu hija porque tenemos entendido que ha habido nuevos problemas contigo con multas. ¿Qué está ocurriendo esta semana?
Bueno, no, yo hoy fue un muchacho con una multa del 2016. Oye, para eso, yo no sé esa multa de dónde salió, porque incluso se supone que si hay una multa, al año eso ya caduque. Y me dice él que era una multa de 25 pesos que está duplicada, que tenía que pagarla porque si no, eso pasaba para el tribunal. Yo le dije, sí, yo la voy a pagar, pero voy a ir allá a Mayarí para que me expliquen de dónde salió esa multa, porque no sé de dónde salió. ¿Ve?
¿Por concepto de qué? ¿Por concepto de qué, Teresa, la multa?
Ah, ellos me dicen que esa multa tiene un artículo que es de la forestal o del CENCO, que eso es animales. Y es, en mi casa sí hay algunos animales como caballo que tiene mi hermano y algunas reses y eso, pero allá en la casa nunca se da de pagar una multa. Incluso la multa la van a cobrar, uno siempre está al tanto de eso.
Entonces, bueno, yo no sé. Teresa, ¿de acuerdo a lo que estás diciendo, es frecuente que vayan y le pongan multas, según estás diciendo tú?
Bueno, cuando hay un problema con uno, no es que sea tan frecuente, ¿no? Pero a veces hay problemas con algún animal o algo, por ejemplo, que no se fue a marcar a tiempo o cosas así, ¿no? O que no se fue a vacunar. Alguien que tenga un problema de eso, le ponen multa. Pero bueno, en mi casa hace mucho rato que yo no recuerdo que haya una multa, ¿ves?
Bueno, Teresa, desde la semana pasada teníamos un tema interesantísimo pendiente contigo. Como también te interesa el medio ambiente, te has dedicado por algún tiempo a proteger y estimular las siembras de posturas para el restablecimiento de la flora cubana. Cuéntanos qué ha estado pasando allí con la tala indiscriminada en Mayarí durante años de maderas preciosas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué se te ocurrió hacer a ti y por qué están molestos contigo las personas de la forestal?
Bueno, porque el problema es que, como tú dices, aquí hubo mucha forestación que con el triunfo de esta revolución ha ido eso degradándose. Porque mis padres, yo vivo cerca del río, me contaban que en ese río el frío era tremendo todo el tiempo de la cantidad de árboles. La gente me contaba que el roble, por ejemplo, las flores, se llenaba el piso, una belleza. Y hasta no hace tanto, un amigo de una zona un poco apartada me decía eso, porque yo empecé a preocuparme, porque había personas que venían diciendo que desde allá arriba, de eso ya hace un tiempito que yo escribí hasta Radio Reloj, venían cortando el júcaro, que cogían una parte para venderla y otra hacían carbón para que se lo pagaban en divisas. Y entonces yo, a raíz de eso, empecé a hablar hasta con...
¿Pero quiénes hacían esto, Teresa?
Ah, esa era la gente de la forestal, la misma gente de la forestal era la que venía de allá arriba.
O sea, la empresa estatal.
Sí, bueno, ellos lo hacían Y también, imagínese, como dice el dicho, cuando el gato no está en casa, bueno.
Los ratones están de fiesta.
Sí, y entonces, como bueno, quien no tiene fuerza moral para reclamar, también los particulares se aprovechaban de esa situación, ¿ves? Entonces, el caso es que muy pocos árboles van quedando. Yo esa vez llamé al jefe y a otras personas también que estaban involucradas en eso. Yo le dije que no quería hacerle daño, pero que ya era demasiado y que el lugar estaba, yo suponía, en extinción. Y entonces siguieron haciéndolo. Yo me quejé a la empresa, llamé a Mayari y todo, y no me hicieron caso. Escribí a Radio Reloj, se armó un revuelo ahí, pero al final ya usted sabe cómo es eso. Vuelve el desastre. Entonces los obreros mismos decían que cogían costura que se llevaban para el campo y las botaban. Por eso fue que yo escribí Radio Reloj. Entonces aquí hay una deforestación tremenda. Mire, ya están haciendo los carpinteros del mango, están haciendo muebles. ¿Usted sabe lo que es eso del mango? ¿Qué crimen tumbar una mata de mango para hacer madera?
Increíble.
Y tumbar también la almendra.
Entonces, Teresa,
Omar, coger madera preciosa para hacer carbón, ¿no es el maraú el que se usa para carbón?
Correcto, ¿no? Entonces coger madera preciosa para hacer carbón y coger mangos para hacer muebles. Esto es un ciclo de verdad completamente aberrante. Pero Teresa, tú te has estado dedicando por tu propia cuenta a reforestar. Ahora la pregunta es, ¿quiénes participan? ¿Tú sola o tienes ayuda de otras personas?
No, yo he sembrado yo sola muchas matas, pero yo llamo a otras personas, ¿ves? También de mi alrededor, ábreme este hueco aquí otro, pero muchas de las que están altísimas, grandes, las he sembrado yo sola. Incluso por la iglesia, yo atendí a un grupo de niños hace como 2 años y sembré unos cuantos árboles en polietileno, y al final de curso me llevé a los niños para el río, por esa zona, para que cada uno, un árbol lo fuera poniendo como su nombre, ¿ves? Bueno, algunos se dan, otros se pierden, pero es irle haciendo esa cultura. Y me gustó mucho también las veces que ustedes han hablado con una muchacha que protege a los animales. Creo que ese es otro tema que se puede tocar, porque es un desastre lo que vivimos nosotros.
Sí, Inalquis Rodríguez allá en Camagüey. Teresa, vimos, Patricia, nuestra productora, nos enseñó en Facebook la foto del vivero que tú denuncias, que producto de todo el esfuerzo que tú has hecho, la forestal creó este vivero para la reforestación, pero las plantas crecen en el vivero y no se siembran. ¿Por qué?
Así mismo. Ahí mismo hay en este momento cantidad de plantas y han sacado una de las fotos que yo envié, entresacaron porque estaban flaquitas. Y entonces me dijo un obrero de ahí que según dicen no hay transporte para llevarlas al campo, ¿no? Pero yo una vez le dije al jefe que... Le dije, si yo fuera la persona que guía ahí, cuando hay un grupo de obreros que sale para el campo con 5.000 posturas, por ejemplo, yo después voy detrás de ellos a ver si esas 5.000 posturas están donde deben estar. Ve, lo que pasa es que a nadie le importa, ¿te das cuenta? Vivimos así, con una indiferencia tremenda y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que nos estamos bañando. Y yo me duele tanto eso porque veo el río como está. Incluso hay algunos ejemplares. Por ejemplo, allí cerca de mi casa hay 2 ocúes inmensos que yo sé que no le han metido mano porque saben que yo los tengo sentenciados. Eso es lo que pasa, ¿no?
Teresa, tengo una pregunta. ¿Y no sería interesante, tal vez, yo diría, productivo, tratar de involucrar a otras personas en un tema como este que es puramente, digamos, ambientalista, involucrar a miembros de la comunidad que te ayuden? De hecho, has mencionado que has hecho con los niños y has tenido algunos otros resultados. ¿No sería posible esto ampliar e involucrar también a adultos de la comunidad?
Sí, eso sería algo muy bueno. Por lo menos yo siempre alrededor, las personas que están a mi alrededor, siempre les estoy hablando a los niños y todo, de la importancia de cuidar el medio ambiente y demás. Y siempre involucro a Dios, como fue quien lo ha creado todo, pero tenemos que cuidar lo que Él nos ha dado, ¿no? Pero
ahora,
bueno, ya usted sabe, si a nosotros...
Teresa, una pregunta. Sí, diga, concluya.
Digo yo que si nos dejaran a nosotros, por ejemplo, ir a las escuelas y hacer este test, pero usted sabe que a nosotros más bien nos viran la espalda, porque lo que hacen es repelernos. Mire ahora mismo con esto de los circos estos que han hecho por el barrio con la Constitución, como yo le había dicho a ustedes, yo no me enteré, hasta lo hicieron en un lugar lejos, apartado donde se hacen las reuniones, que yo pregunté a un vecino, le dije, estoy loco que llegue la reunión. Dice, ¿qué reunión? Y ya la hicieron y hasta mandaron a callar al mismo hombre que metieron preso cuando vino Díaz Canel.
Imagínate.
Y a mí, aquí en su barrio, tampoco le avisaron.
Ahora, Teresa, antes que se nos acabe el tiempo, el gobierno cubano dice que ellos son una potencia ambientalista a nivel mundial, que son un ejemplo. Sin embargo, el panorama que tú nos hablas ahí en el Guaro Mayarí no responde a esa realidad.
¿Qué va? ¿Qué va a responder? Ni aquí ni en ninguna parte. Yo me he movido para lugares un poco más distantes del centro de Guaro y las personas me dicen, Teresa, ya lo único que hay es Manigua. Manigua, porque han acabado con todo. El río es la muestra. Personas que de otra de generación anterior a la mía me decían, salía de Guaro 5 una justicia y llegaba sin tocar el suelo aquí a Guaro. Y ahora vaya para ver si sucede lo mismo. ¿Ve? Hasta las márgenes del río, eso no lo han respetado. Eso, todo eso que yo le estoy diciendo eran de las márgenes del río. Es un desastre, mi
Teresa, un desastre. ¿Se puede resolver este problema? ¿Se pudiera de alguna manera resolver este problema?
Bueno, si nosotros tuviéramos el apoyo del gobierno para eso, porque nosotros mismos por nuestra propia cuenta, usted sabe que, como le dije anteriormente, a nosotros tratan de marginarnos, de apartarnos de la gente. Yo necesitaría mucha gente que me apoyara, pero bueno, ya usted sabe, con la situación de nosotros es muy difícil.
Lamentable sí. La situación ambientalista y del ecosistema ahí en el Guaro. Sin embargo, en las organizaciones internacionales piensan lo contrario.
Sí, correcto. Yo creo que hay que tomar con un poco de esfuerzo, tal vez se puede iniciar algo pequeño que llegue a algo más grande.
Como nos las gracias allá en el Guaro, Olguín, a Teresa Miranda Céspedes. Esperamos tener más suerte en adelante, poder volver a hablar contigo. Un gusto como siempre, Teresa. Las gracias a mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz. Y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso concluir con todos ustedes. Los invitamos mañana, como siempre, al reencuentro a las 2. Ahora lo dejamos con las noticias y luego, entrar la noticia con nuestra colega Karin Roque. Miembros de la resistencia cubana se reunieron el viernes con la secretaria, con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Entras la noticia, tendrán toda la información. Sintonícenos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.